más allá del infinito se encuentra el Aleph.
Una vez que María y José llegaron a Belén, en Belén se produce el nacimiento, y ese nacimiento de Jesús es señalado, según los textos bíblicos, por una estrella. El debate sobre la estrella de Belén es muy antiguo. Se ha encontrado documentos de los primeros siglos después de Cristo que hablan de la estrella. En los evangelios, solo Mateo y Lucas hablan de la natividad, pero mientras Mateo habla de la estrella, Lucas no dice nada sobre ella. Muchos expertos bíblicos opinan que Mateo y Lucas utilizaron el mismo texto base para sus respectivas versiones del Evangelio, conocido popularmente como el documento Q, pero que se ha perdido y es de origen totalmente desconocido. Puesto que sus descripciones de la natividad son discrepantes, parece razonable pensar que Mateo y Lucas tenían cada uno acceso a algún documento ya perdido que le suministró más detalles. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de la estrella de Belén? Algunos opinan que la estrella es un mito. Señalan que Jesús, cuando nació, en la época en que nació, pues no ocurrió ningún hecho significativo que se pudiera asociar con su nacimiento. Y por lo tanto, Mateo adornó la escena del nacimiento con un portento celestial para enfatizar la importancia del nacimiento del Mesías. Otro, sin embargo, opina que la estrella fue un suceso astronómico. Esta conclusión está fuertemente apoyada por el hecho de que muchos de los sucesos descritos en la Biblia realmente sucedieron y han sido confirmados por los historiadores. Además, la Biblia, en su mayor parte, se escribió como un texto histórico que pretendía relatar los hechos tal y como sucedieron. Pero si la estrella fue un suceso astronómico real, ¿cuál sería la explicación astronómica de la estrella de Belén? Tenemos varios factores. El primer factor ocurrió en el año 7 a.C. Se produjo una conjunción triple en la constelación de Piscis, una constelación asociada con los judíos. Para los babilonios, Júpiter era un planeta bueno y Saturno malvado, y por tanto, esta mezcla de bien y mal en una constelación asociada con los judíos podría haber inducido unos pensamientos muy ambiguos. Algunos expertos piensan que eso en sí era suficiente para ser la estrella de Belén. Un segundo factor fue el alineamiento de planetas. Marte estaba en conjunción con Saturno y a solo 8 grados de Júpiter, todavía en la constelación de Piscis. Aunque este suceso no habría sido muy vistoso, se argumenta que, una vez más, habría atraído la atención de los Reyes Magos hacia la constelación de Piscis. El encuentro entre Júpiter, el rey de los planetas, y Marte, el planeta de la guerra, les habría supuesto la aparición tal vez de un rey que iba a traer guerra. En el contexto judío, eso les habría significado el nacimiento de un rey liberador que expulsaría a los romanos de Judea. No obstante, en el caso de la conjunción triple y alineamiento posterior, se produjo dos circunstancias más. En primer lugar, tenemos la ocultación de Júpiter por la Luna. Para unos reyes magos astrólogos, eso había sido un fenómeno de gran importancia que les había confirmado sus sospechas de que un rey iba a nacer entre los judíos. También tenemos dos textos chinos muy escuetos, estudiados por Richard Stephenson y David Clark, que aseguran en su investigación que estas dos crónicas chinas nos hablan que sobre esa época del 7 antes de Cristo aproximadamente se produjo la explosión de una nova y ese objeto se mantuvo visible al menos 2 meses y medio. Para los Reyes Magos sabía que esa era la estrella de Belén porque varios fenómenos anteriores les habían atraído la atención. Primero tenemos la conjunción triple en Piscis. El alineamiento planetario también en Piscis les habría dicho que algo iba a suceder en Judea. La ocultación probablemente les habría dicho que ese suceso esperado era el nacimiento de un rey. Cuando vieron la nova, esa fue la señal definitiva del nacimiento del Mesías. Hemos hablado sobre el asunto de la estrella de los Reyes Magos. ¿Quiénes eran estos personajes? Bien, no existe ni la más mínima prueba objetiva de cuántos eran. Para las iglesias protestantes y católicas, los reyes eran 3 porque ofrecían 3 regalos al niño Jesús. La tradición ortodoxa mantiene que no eran 3, sino 12. De ahí los 12 días de la Navidad. En algunas representaciones tempranas que datan de los primeros siglos después de Cristo vemos 2 reyes magos y en otras hasta 4. Sabemos que el trato que recibían del rey Herodes no eran visitantes reales, sino tal vez embajadores. Es decir, es seguro que no se trataron de reyes de Oriente, sino, como mucho, de los enviados de unos reyes. Según el país y su tradición y la traducción exacta de los textos bíblicos que se adopte, los reyes podrían ser magos, o sabios, o reyes, o incluso astrólogos. El hecho de que uno de los reyes magos de la tradición hispana es de raza negra y los otros 2 de raza blanca parece ser un puro invento moderno. En algunas versiones de la iglesia temprana existía la creencia de que los 3 reyes procedían de las 3 razas de la humanidad, el europeo, el asiático y el africano. Pero, ¿de dónde partían estos reyes? Siempre se habla de Oriente. ¿Y qué significa esto? Bien, para dilucidar el punto de partida del viaje de los Reyes Magos, hay 2 versiones más importantes. La primera versión nos habla de que estos reyes procedían de Babilonia. A unos 900 kilómetros de Jerusalén se encontraba la ciudad de Babilonia, sede de una civilización antigua que tenía muchos puntos en contacto con los judíos. Con una población judía tan grande, los astrónomos babilonios habrían sido sometidos a una influencia judía importante y se habrían familiarizado con las profecías judías del Mesías. Aunque tal vez otra posibilidad es más plausible. Parece posible de creer que los reyes magos fuesen judíos desterrados, los llamados judíos diásporas. De esta forma, uno podría entender fácilmente por qué se interesaban por el nuevo rey judío. Pero existe otra posibilidad, y es que los reyes fueran persas. Cuando Marco Polo pasó por el pueblo de Sabe, ahora una ciudad pequeña de Irán, los habitantes le aseguraban que los reyes magos habían partido de allí. Los primeros dibujos, esculturas y pinturas que se conocen que representan a los reyes magos son persas. Cuando los persas invadieron el norte de Italia a principios del siglo VII, la iglesia de la Natividad de Rávena se salvó del saqueo, porque los invasores reconocían a las imágenes de los reyes magos como símbolos persas. Existía una enorme rivalidad militar entre los parteos, uno de los pueblos persas, y los romanos. El nacimiento de un rey liberador de los judíos habría sido sin duda interesante para los persas por las dificultades que podría ocasionar a los romanos en su lucha por el control de la región de Judea. Existen otras tradiciones relacionadas con la Navidad provenientes de tradiciones celtas y romanas que hoy en día nos resultan muy familiares. La festividad pagana se celebraba con días de vacaciones, comidas especiales, fiestas y muchas cosas que hoy en día creemos que son exclusivamente de nuestra civilización más moderna. Por ejemplo, el 25 de diciembre, la fecha de Navidad, el 25 de diciembre, tiene una larga historia. La razón por escoger esta fecha fue muy sencilla. Era la fecha tradicional de la fiesta invernal pagana. En esta fiesta celebraba el solsticio y el hecho de que el invierno ya había llegado a su ecuador. A partir de esta fecha, las cosas, digamos, iban a mejorar en el punto de vista climatológico y eso favorecería también a la agricultura. También se celebraban las Saturnales romanas y las fiestas paganas de invierno de los britanos en esta fecha, el 25 de diciembre. Y también se celebraba el nacimiento del sol inconquistado en honor al dios romano Mitra. La tradición de colocar un muérdago en la puerta ya se usaba en la época romana. La gente que decoraba sus casas con ramos verdes para demostrar que, pese al tiempo invernal, el frío no podía matar a todo lo verde. Mucho más moderno es la tradición del árbol de Navidad. En Europa, la tradición del poner el árbol de Navidad fue popularizada durante el siglo pasado por el príncipe Alberto, el marido alemán de la reina Victoria. Mientras que Alberto adoptó la vieja tradición alemana de usar un pino, los romanos solían poner ramos de laurel. También tenemos tradición ancestral sobre la cabalgata, digamos, de la Navidad. La fiesta invernal también fue el momento para celebrar procesiones y desfiles de modo similar a la tradición moderna de los países católicos. La tradición de regalar databa de siglos antes de Cristo y posteriormente fue acogida por la Iglesia cristiana. Este fue un ejemplo de la capacidad de adaptar de la Iglesia cristiana en sus inicios. En vez de suprimir lo que era una fiesta muy popular, decidieron adaptar y purificarla. La fiesta pagana más popular se convirtió en la fiesta cristiana más importante. Bueno, y estos son, digamos, los distintos tradiciones asociadas con la Navidad. Bueno, no sé si Juan Alberto tenía algo que decir acerca de todo esto, de, por ejemplo, el árbol, la fecha 25 de diciembre, el muérdago.
Sí, son datos sorprendentes estos que estás tú mencionando. Y la verdad, a mí, bueno, no conocía que, por ejemplo, la tradición esta del muérdago. Es curiosa, ¿no? Es una tradición bastante, bastante curiosa. Y aparte, lo que esto demuestra es que la Navidad, como otras tradiciones religiosas, es una suma de otras tradiciones o de otras otro tipo de cultura existente en aquellos lugares donde la religión cristiana llegó, ¿no?
Sí, hay un proceso de adaptación de ciertas tradiciones muy populares y que vienen bien, ¿no? Al cristianismo, ¿no? En vez de una manera, yo creo que bastante inteligente, ¿no? En vez de luchar contra algo que es muy popularizado, pues se adopta, se plega a eso, se adopta y y al parecer, pues estas fechas no, digamos, desde que el hombre es hombre casi la viene celebrando. Y son muchas de estas tradiciones muy relacionadas con el mundo de la agricultura, el mundo del campo, sí, sí. El mundo de la ganadería.
Es curioso esa relación existente entre los cambios de estación y las celebraciones. Tenemos al principio del invierno, ¿no? Esta celebración de Navidad, coincidiendo con ese cambio existente en la duración de los días, también supongo lo que tú dices muy relacionado con el tipo, con la agricultura, con la ganadería. Algo importante, ¿no? Más importante quizás antes que ahora, donde tanto dependía la vida del hombre de estos factores factores ambientales, ¿no?
Sí, es curioso que leyendo sobre este tema, por ejemplo, que me hizo gracia, ¿no? Encontrar que el 25 de diciembre pues se celebraba porque era, digamos, que la parte más dura de invierno, o sea, queda menos invierno, ¿no? Y por lo tanto, al quedar menos invierno, pues está más próximo el siguiente cambio de estación, que ya será más beneficioso, menos duro. Y es curioso, ¿no? Cómo celebraban esa fecha, ¿no? Por, uh-huh. por ese motivo. Dice, bueno, ya nos queda menos suplicio para acabar el duro invierno, ¿no?
Tú señalaste una relación con unas fiestas paganas de origen romano. ¿Te acuerdas de qué fiestas eran estas?
Sí, bueno, tenemos las Saturnales.
Las Saturnales.
Uh-huh. En honor a Saturno.
Saturno, ¿no? Bueno, de nuevo volvemos otra vez a ver relaciones entre la astronomía y estas divinidades, ¿no? Saturno... El nacimiento de Jesucristo, es curioso estas relaciones que se establecen, ¿no?
Sí, pero...
Porque otro tema es verdaderamente hablar de la verdadera fecha de nacimiento históricamente de Jesús, que ahí también existe un amplio debate, ¿no? Sobre este tema.
Bueno, lo que ocurrió
y
ahí...
Y cómo se ha desplazado quizás para hacerlo coincidir con...
No, lo que pasa es que la fecha exacta del nacimiento de Jesús no la sabemos.
En años es ya complicado, ¿no?
En años es complicado y
creo que McKeager señalaba en su libro, algo así, se llama La estrella de Belén vista por un astrónomo, creo recordar, que esa adoración, la adoración de los pastores, en el año no hay mucho, o sea, hay un plazo de año, un espacio de tiempo ahí de unos 10 años, desde el, creo recordar, 8 antes de Cristo al 10
bueno,
o 14.
Se calculan entre, depende, porque cada investigador, pero entre mis datos son entre 5 y 7 aproximadamente.
5 y 7. En eso hay bastantes dudas, porque además existe una serie de incongruencias con, por ejemplo, la muerte de Herodes, y porque Herodes muere en el 4 antes de Cristo, claro, si muere en el 4 antes de Cristo no podía haber ordenado la matanza de famosa esta de los inocentes, ¿no? De los niños inocentes. Por lo tanto, eso ya es algo que tiene la fecha de nacimiento del año es ya controvertido, pero también el mes. Claro. Y él señala, por ejemplo, el tema este de la adoración de los pastores, y según señala, dice que en esa época, en mi época de invierno, seguramente los pastores tendrían sus rebaños metidos en lo que serían sus cabañas, ¿no? Sus establos.
Sí, claro, porque si nace el 25 de diciembre, pues dice que en esta región el invierno en Israel y Palestina es muy duro, ¿no? Y en los textos bíblicos señala que los pastores estaban... a raso, digamos, ¿no? Cuidando su rebaño, estaban
exacto,
al aire libre.
Sí, exacto,
entonces,
sí,
esto
sí.
Solamente se puede realizar en primavera, digamos, ¿no? Cuando el tiempo es más, más cálido, ¿no? O en verano.
Bueno, y con esto acabamos el tema de hoy, tema del nacimiento de Jesucristo. Recomendar dos libros, La vida en tiempos de Jesús de Nazaret de Peter Connolly, Ediciones Generales Anaya, y el libro Jesús desenterrado, de John de Crosan, de la editorial Crítica.
Pues bueno, con esto ya hemos reseñado, ¿no? Los aspectos, ciertos aspectos sobre la Navidad. Primero el contexto histórico. Aspectos sobre la vida cotidiana en ese pueblo de Nazaret donde Jesús vivió prácticamente toda su vida, y también ciertos aspectos interesantes como esa estrella de Belén que pudo haber sido, y bueno, no nos ha dado tiempo de profundizar más sobre la fecha, porque hay aspectos muy interesantes sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Pero seguro que en próximos años, en próximas Navidades, podemos profundizar aún más en los misterios que entraña este aspecto interesante de la historia. Y bueno, acabamos por hoy nuestro programa. Esperemos que le haya resultado interesante lo que hemos tratado en el Aleph. Y bueno, le deseamos a todos una feliz Navidad.
Sí, lo mismo digo yo, lo mismo quiero desearle a todos los oyentes una feliz Navidad y un próspero año 2006.
Si tienes algo que contarnos, escríbenos a contacto@cienciamisterio.com.